El tema que hablábamos anoche, o que salió en una conversación, es el tema de que en la antropología de la gratuidad es mejor dividir al hombre en cuerpo, alma y espíritu, no en cuerpo y alma solo. Porque si dividimos al hombre en cuerpo y alma, no encontramos, digamos, referencia o parte en el hombre donde podamos colocar una serie de experiencias y vivencias espirituales. Entonces, necesariamente, es más importante, y esto viene de San Pablo, ¿eh? No es un invento. San Pablo dice en un momento dado que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, lo dice en una de sus cartas. Entonces, ¿por qué es esto? Sencillamente tenemos que, bueno, pues el cuerpo es el cuerpo. Todo el mundo sabemos lo que es el cuerpo, porque tenemos un cuerpo. Y el alma es lo que podríamos llamar la parte psíquica del hombre. Y en la parte psíquica del hombre está la razón, está la memoria, el entendimiento, la voluntad, las emociones, etcétera, muchas cosas más, imaginación, todo eso es parte del alma humana, que es un alma, por supuesto, mucho más perfecta que la de un animal. Y, bueno, pues, hay muchísima gente que vive solamente del cuerpo y del alma. Si vas por la calle y haces una encuesta de y le dices a la persona, oiga, ¿usted tiene espíritu? ¿Usted sabe si tiene espíritu? Si te responde bien, pues te dirá, pues no lo sé, yo creo que no. Pero cuerpo y alma sí tiene, ¿verdad? Y hombre, claro, como todos. Pero claro, el tema es el desconocimiento del espíritu. Y me diréis vosotros, si la razón, la voluntad, todas las grandes potencias del alma que llamamos, forman parte del alma, y, según San Pablo, el hombre del alma, el hombre psíquico y el hombre del cuerpo, de la carne, forman el hombre carnal, el hombre de la ley, el hombre carnal. Entonces, necesitamos otra dimensión. Y esa es otra dimensión, que es la dimensión del espíritu. ¿Y qué es lo que vive el hombre en la dimensión del espíritu? En la dimensión del espíritu, el hombre vive todo lo que se relaciona con Dios, con la fe, con la esperanza, con la caridad, con los dones del Espíritu Santo, y con todo esto, pues, en lo que estamos ocupados durante estos dos días, llevamos ocupados. Porque en estos dos días no hemos hablado nada prácticamente ni del cuerpo ni del alma. Hemos desayunado, hemos comido, hemos todo lo que queráis. Pero de lo que hemos hablado es de la parte espiritual del hombre. Y no nos consideramos unos botarates, ¿no? Ni nos consideramos unas personas, digamos, fuera del mundo, fuera de la realidad, ¿no? Porque esta parte del espíritu añade a el ser del hombre una cosa que es súper por encima de todo lo psíquico y lo corporal en el hombre. Entonces, cuando yo estudiaba de joven estas cosas de teología, decían que el hombre tiene, que tenemos una cosa que se llama potencia obediencial. como una potencia de obedecer, pero lo tenemos como estructura interior, eso dice la teología. ¿De obedecer a qué? De obedecer, es decir, de captar la acción de Dios sobre nosotros. De tal forma que podemos decir que esa parte que yo llamo espíritu y San Pablo llama espíritu también es obediencial, está en potencia. Si no es actuada por el Espíritu Santo, queda virgen durante toda la vida, queda sin tocar, queda, digamos, sin vivir, sin ser actuada. Y hay mucha gente que a lo mejor durante toda su vida no le es actuado el Espíritu. ¿Por qué? Porque carecen de fe, y la fe, como es un don y una gracia, es algo que viene actuado por el Espíritu Santo. Porque lo que no podemos confundir es la fe con creencias. Todo el mundo tiene creencias. No podemos confundir la fe con cultura. Podemos tener cultura cristiana. Incluso con cultura cristiana hay muchos cristianos que son tremendos. Defienden a la iglesia, defienden como los de mi parroquia. Defienden con toda su alma, culturalmente. Pero tampoco, bueno, lo defienden como pueden. No tengo yo por qué meterme con nadie. Pero puede ser que solo sea una defensa cultural. Este tipo de gente valora muchísimo la pertenencia. Valora muchísimo la pertenencia a la iglesia. A su iglesia católica, que no se la toque nadie. Entonces, hay una dimensión cultural ahí que se puede confundir con la fe. Pero no toca el espíritu. La dimensión cultural y de pertenencia a la iglesia no toca al espíritu de por sí. Al revés, sí. Desde el espíritu tú puedes tener creencias y dimensión cultural. Pero desde la dimensión cultural tú no puedes llegar a la fe, ni a la acción del espíritu. Entonces no podemos confundir la fe con la cultura. No podemos confundir la fe tampoco con creencia. Porque la fe es un acto sobrenatural que sucede en nosotros por la acción de Dios, con la cual tú, sencillamente ayudado por el don de inteligencia, puedes entender el misterio de Dios en tu vida vivencialmente. Lo puedes entender como una parte de tu ser en la cual te hace traspasar los límites de este mundo para vivir ya después las otras, la gran esperanza de la vida, la esperanza del más allá, la esperanza del encuentro con Dios, la esperanza con todo eso. Esto es la dimensión de la fe que el propio Espíritu Santo, como un acto interior y espiritual, te hace vivir. Por lo tanto, la fe no es una cosa nuestra. No, en la fe nosotros respondemos a la acción del Espíritu que actúa en ti. Y lo mismo se puede decir de la esperanza, lo mismo se puede decir de la caridad hacia Dios y también a la dimensión caritativa que procede de Dios hacia los demás, que sucede después con los carismas y todo esto, porque los carismas es la acción del Espíritu Santo que tú has percibido en tu espíritu y pasa a través de ti y llega pues a los demás. Suponed que yo estoy predicando en este momento con carisma. En este momento no estoy predicando, estoy dando catequesis. Pero bueno, se puede, en algún momento puede ser que llegue a predicación esto que estoy haciendo. Y entonces sería un carisma que actúa en mí por obra de la acción del Espíritu, que al entrar en mí llega a vosotros y os puede tocar, os puede transformar, os puede de una forma o de otra pues hacer bien. edificar. Los carismas están para edificar la comunidad, de parte del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo. Pues bien, entonces necesitamos esta dimensión. Porque ¿dónde vas a colocar tú todas estas cosas de fe, esperanza y caridad vivida? ¿Dónde la vas a colocar? ¿Lo vas a colocar en la razón? En esto también hay un problema muy interesante, porque Aristóteles tiene, por ejemplo, su moral trata de las virtudes. Y las virtudes son el esfuerzo que tiene que hacer el hombre para someter sus instintos a la razón. Entonces, los instintos del hombre para someterlos a la razón se hace mediante el esfuerzo de las virtudes. La virtud de la prudencia, la virtud de la justicia, la virtud de la templanza, todo eso son formas de actuar en el hombre por sí mismo, por su propia voluntad, para que sencillamente no estorben a una vida racional, porque la vida racional del hombre es lo más importante, es lo que interesa. Ahí llega la moral de los griegos, la moral de los griegos. Pero sencillamente, ahí no podemos colocar la acción del Espíritu Santo. Yo en la razón no puedo colocar la acción del Espíritu Santo, y mucho menos ahora que hemos visto por dónde hemos conocido a la razón en los últimos siglos, a la razón humana, y la hemos colocado en el hombre carnal, y vaya si es carnal. ¿Por qué? ¿Por qué es carnal la razón? Entre los santos padres hay mucha gente que sigue en la teoría griega y en lo racional ponen la presencia de Dios. Y entonces, y en la iglesia, y en la moral de la iglesia ha sido siempre el cultivo de las virtudes, las virtudes para someter todo a la racionalidad. Porque como si en la racionalidad habitara Dios. Esto es razonable, luego es de Dios. ¿Les parece? Esto es razonable, luego es de Dios. ¿Pero qué ha sucedido? Y ahora tenemos una nueva experiencia. Por eso tiene que cambiar todo. Por eso hay que hacer una renovación profunda de la Iglesia y de su moral y de todo. Por eso hay que entrar en una dimensión de gratuidad completamente distinta. Sencillamente porque la razón nos ha demostrado que es una ramera. La razón nos ha demostrado, sencillamente, que ha negado a Dios. La razón humana está negando a Dios en este momento. El racionalismo humano en este momento está destruyendo la creencia, está destruyendo la fe, está destruyendo. Pero esto lo tenemos todos. No nos damos cuenta hasta qué punto estamos nosotros infectados, sobre todo desde Descartes para acá, desde la Ilustración, desde la Aufklärung. No nos damos cuenta hasta qué punto estamos infectados de racionalismo, que quiere decir que lo que nosotros no entendamos no existe. Hasta los niños pequeños. Estamos infectados. Antiguamente se decía: crede ut intelligas, cree para entender. Ahora se dice, entiende para creer. Pero el entender para creer es imposible. ¿Cómo vas a entender los misterios para creer en ellos? Dejan de ser misterios. Dejan de ser misterios. Entonces, para colocar las cosas en su sitio, nos damos cuenta de que la razón crea a los ateos. Lo estamos viendo. El racionalismo actual, y es en el que se basa la gente. Y después el racionalismo ha tomado como aliado las ciencias naturales, como puede ser la física, la química, la astronomía, la esto y lo demás allá. Y lo ha colocado en el nivel de la fe, o de la no fe, de tal forma que destruyen a muchas personas y el alma de muchas personas, sencillamente porque desde la física no ven a Dios. no ven a Dios. Cuando desde siempre se ha dicho que desde la física no se puede ver a Dios, a no ser con un lenguaje analógico. Pero estos destruyen el lenguaje analógico también. Entonces no se puede colocar todo el aspecto de la fe en la razón. Porque la razón, los santos padres, lo siento por ellos, pero necesitaban haber vivido 1500 años más para enterarse de que estaban equivocándose, en el sentido de que daban a la razón, incluso San Pablo, daban a la razón, a lo racional, más importancia en relación con la fe de lo que tiene. Porque la razón ahora se nos ha escapado y ha dado la cara. Ha dado la cara y ha dado la cara en el gran pecado. Y el gran pecado de la razón en el siglo, estos últimos siglos, ha sido precisamente la destrucción. Dios ha muerto. Es un axioma racional de este momento. No de la razón en sí, pero del racionalismo. Los ismos son todos malos. Pero bueno, entonces, claro, eso viene muy bien. Porque todo viene bien. Como decíamos ayer, de la falta de fe, todo viene muy bien. Todo está muy bien. Ahora nos hace a nosotros entender el misterio de lo que decía San Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Y para predicar la fe en los nuevos tiempos, tenemos que hablar de la parte del hombre que se llama espíritu. A ver hasta dónde llega el espíritu. Pero el espíritu no puede prostituirse como la razón, sencillamente porque el espíritu del hombre es una potencia obediencial. El espíritu del hombre es una realidad, lo más bello que tiene el hombre, porque ahí puede habitar Dios, porque ahí habita Dios, porque ahí ama a Dios, porque ahí se celebra la boda, porque ahí es lo que dice el Evangelio, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Dónde hace morada? ¿En la razón atea? ¿Dónde hace morada Dios en ti o en nosotros? Dios hace morada en tu parte limpia, en tu parte limpiada por él, en tu parte más sublime de todas, que es el Espíritu, y que solamente empieza a funcionar en ti y casi a existir como potencia, no, porque lo tienes y siempre existirá. Y entonces, y el problema del otro mundo es que vamos a vivir sobre todo en el espíritu. Siempre existirá. San Juan de la Cruz dice que el máximo placer del cielo será el toque de espíritu a espíritu. Tocarse de espíritu a espíritu. Dice, y la máxima condenación, y él tenía cierta experiencia de ellos, la máxima condenación es que el espíritu del mal, que es espíritu, el demonio, toque a tu espíritu. Si el espíritu del mal toca a tu espíritu, yo de eso no tengo experiencia, pero debe ser un tremor, no sé con qué palabra decirlo, pero un algo terrorífico, lo que produce el toque de espíritu a espíritu. Esto es una cosa de San Juan de la Cruz, que también es teología, pero teología experimental de él. Y dice, por eso supone que el máximo placer del cielo será el toque de espíritu a espíritu. ¿Cómo es eso? Yo qué sé. Cómo se tocarán los espíritus. Pero de todas formas, también en este mundo hay algo analógico que nos hace ver una empatía profunda con otra persona. Una empatía profunda es el máximo placer. Un entrar dentro de otra persona profundamente. Una empatía profunda es como una especie de analogía del toque de espíritus. Un cariño profundo, un feeling, un kimochi, como dicen los japoneses, un kimochi profundo, de espíritu a espíritu. Entonces, el tema es que necesitamos en este momento esta dimensión, que no nos la inventamos porque ya viene en San Pablo, y en la cual nosotros podemos vivir la dimensión de la gratuidad de Jesucristo. Podemos vivir la dimensión de la gracia, la dimensión de los dones del Espíritu Santo, la dimensión de la esperanza profunda que nace en lo humano. La esperanza tiene su sede en la voluntad, porque es la voluntad la que... La esperanza siempre tiende al bien, tiende a la felicidad, tiende el deseo de lo bueno, el deseo de la felicidad. Pero la esperanza sobrenatural que es del Espíritu tiende al bien del más allá, al bien del cielo, al bien de la salvación, al bien de vivir la otra vida en la felicidad de Dios y de los demás en el cielo. Pero esto sucede en esa dimensión del Espíritu. Y ahí eso es intocable. ¿Quién llega ahí? Ya te puede decir un escritor, ya te puede decir Nietzsche, Dios ha muerto. Tu Dios y en tu razón. Pero el mío, en mi espíritu, ¿tú sabes lo que es mi espíritu, señor Nietzsche? Don Nietzsche, no tienes ni idea, nunca jamás lo has... ¿Qué son los maestros de la sospecha? ¿Qué son Feuerbach y Marx y Nietzsche y toda esta gente que ha destruido la idea de Dios? Que ya decía Carlos Marx, destruir la idea de Dios no es destruir a Dios. Vamos a ver cómo destruimos a Dios, porque eso es otra cosa, es la quinta alienación, la de la religión. Pero entonces, ¿quién destruye lo que hay en tu espíritu? ¿Quién puede destruir el cristianismo? Nadie. Cristianismo no lo puede destruir nunca nadie, jamás. Y será perpetuo porque sucede en el espíritu del hombre. Y siempre habrá pobres, pobres llamo yo aquellos que se dejan tocar por Dios en su espíritu, que dejan que Dios actúe en su espíritu. Siempre a lo largo de la vida habrá pobres que dejen que Dios actúe en ellos, como la Virgen, que dejen que Dios, digamos, se expanda en sus corazones, que transmita la palabra de Dios, que transmita el don de Dios, que transmita la esencia de lo que llamamos teología, de lo que llamamos iglesia, de lo que llamamos experiencia espiritual. Siempre existirá eso. Y ya el recorrido del mal, yo no sé si se acabará con la razón o dónde se acabará. Yo creo que no, tiene más recorrido. Y tratará de atacar al espíritu como pueda. Pero, sencillamente, el espíritu es un lugar, una fortaleza, un alcázar, donde la acción de Dios es muy poderosa. Yo mismo, pues a mí me importa un bledo todos los científicos del mundo cuando hablan de Dios. Me encantan cuando hablan de la ciencia. Me encantan cuando hablan del principio del mundo. Me encanta cuando están en su terreno. Me encanta todo eso. Pero como destructores de la experiencia de Dios, no tienen nada que decir. Pero si yo soy de ese gremio, y ahí hay más vanidad que otra cosa, como en todo, como en todo. Y entonces, pues esa vivencia espiritual a mí no me la quita nadie. Sencillamente, la paz y la tranquilidad que te da el Espíritu ante tu vida, ante tu enfermedad, ante tu cáncer, ante tu muerte, ante lo que te venga y sobrevenga, como decía ayer, yo tengo miedo a mi muerte bioquímica, pero a mi muerte espiritual yo no le tengo ningún miedo. A mi muerte espiritual. ¿Por qué? Porque es espiritual, porque es del Espíritu. Y ahí no me llega nada, ni me llega nadie. Ya me pueden decir a mí, es que ha habido un congreso de sabios y han dicho que está clarísimo que Dios no existe. Y dice, qué pandilla de imbéciles. Pero si existe dentro de mí. Pero si siempre existirá, si existirán los pobres a lo largo de la existencia del universo, si Dios está. ¿Jesucristo qué decía? Pues lo que os decía de los apóstoles antes. Eso de, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos, y no a los sabios y poderosos. Entonces, pues esta dimensión de que a muchas personas, yo predicando esto, yo sé que a muchas personas les ha hecho bien y les ha dicho, es que claro, para mí ha sido una revelación la existencia en mí de esa otra dimensión que yo no había descubierto, que es la dimensión espiritual, donde actúa Dios, donde yo vivo la fe, donde no puede llegar nada ni puede llegar nadie. Y esa dimensión es empírica. Esa dimensión es experimental. Esa dimensión es fenomenológica. Es vivencial. Es mística. Y profundamente teologal. Hay solo los místicos. ¿Dónde ha tocado Santa Teresa a Dios? ¿O dónde ha tocado Dios a Santa Teresa? ¿Dónde, en su razón, nos trasladó con su razón lo que pudo de lo que pasaba en su espíritu? Y la verdad es que lo hizo muy bien, porque es una... Pero lo que ella tuvo en su espíritu, si nos lo hubiera podido transmitir, digamos, de tú a tú, de toque a toque, de espíritu a espíritu, pues nosotros seríamos Santa Teresa y sería maravilloso. Pero bueno, estamos llamados a lo mismo, estamos llamados a la misma mística. La mística es experimental, sucede en el espíritu. Y a un místico que está tocando a Dios ya le pueden venir con monsergas de que Dios no existe, o de que Dios no sé qué, o que se ha probado no sé cuántos, o de esto o de lo otro. Evidentemente, pues porque un místico vive en el espíritu. Y eso es cualquiera, como los que estáis aquí, que os he dicho, que estáis en este camino de espíritu, porque me da lo mismo que sean los carismáticos, que sea Medjugorje, que sea en una parroquia, cuando alguien, o a través de la parroquia, o a través de quien sea, tú logras experimentar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en tu corazón, mira, eso es el hecho más trascendental de tu vida. La aventura de verdad de la vida comienza con la experiencia del Espíritu Santo. Porque es la aventura que traspasará la muerte, que incluso pues vivirás más allá de la muerte, más allá de esta vida. Bueno, pues muchos de vosotros habéis estado en Medjugorje, habéis recibido una experiencia en el espíritu, la habéis recibido en el espíritu, pero es transformante. Porque el espíritu después redunda en la psique, en el alma, y redunda en el cuerpo. De tal forma que muchas cosas del espíritu se somatizan. Se somatizan. Y te pones a alabar al Señor en el Espíritu Santo y te dan ganas de saltar. Te dan ganas de levantar los brazos. Son somatizaciones de experiencias espirituales que tienen que ver con las grandes alegrías humanas que suceden en el alma. Porque cuando hay una gran noticia en el alma, también la gente hace lo mismo, los mismos gestos, porque no tenemos otros. Si eres del Real Madrid y mete el Madrid un gol al Barcelona, levanta los brazos. Chillas, gritas, todo el mundo un clamor enorme y te pasan la bota de vino el vecino aunque no te conozca. ¿Por qué razón? Por la alegría del gol. Por la alegría del gol. Pues esa misma alegría humana que nace de la parte psíquica o racional, también, y más profundamente, depende del nivel, sucede en el espíritu, engendra alegría y somatiza después en el cuerpo y en el alma su propia realidad, de tal forma que después te pones a pensar desde la experiencia de Dios en Dios, te pones a formular las cosas, y escribir un libro desde esa formulación es un placer, porque entre otras cosas es un desahogo. Es un desahogo, sencillamente porque es que tú mismo o tú misma. Si escribes una carta a una persona muy querida, no te es un peso, te es un desahogo, porque le estás diciendo cosas que las tienes dentro y que te aprietan. Y es un desahogo. Pues lo mismo un libro, cuando lo escribes desde esa dimensión, ¿para qué contarle a los demás otra cosa? Y la somatización llega al Espíritu Santo, funciona muchas veces en tus propias neuronas, en tus propios, yo qué sé, en tu propia... las neuronas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas otras?
Las endorfinas.
¿Las?
Endorfinas.
Sí, en las hormonas, en las hormonas funciona muchas veces también en eso, porque hay alegrías profundas. De hecho, figúrate si funcionará en las hormonas el Espíritu Santo, que el día de Pentecostés la gente decía: están borrachos, y no estaban borrachos. Tenían una embriaguez, pero embriaguez del espíritu. Eso lo comentan los santos padres, algunos de ellos también. O sea, se somatiza. Una experiencia del espíritu fuerte se somatiza también, y llegas, pues no sé, a sentirte alegre, sentirte con cambiar de vida, a que te diga tu mujer: oye, estás majo, ¿qué te ha pasado? Si hasta ahora has sido un onagro. Un onagro. Y ahora tienes una suavidad, tienes un no sé qué. Se somatiza. La experiencia del espíritu se somatiza. Yo muchas veces veo en los carismáticos que llega la gente al... Como muchos de nosotros vamos a Medjugorje con cara de... ¿Qué me encontraré aquí? ¿Qué me encontraré yo aquí? Y eso, ya os conté yo los tres primeros días, digo, aquí no hay nada más que integrismo, esto es más rancio que no sé qué, esto no sé cuántos, pues tenía la cara, sí, no sé, estreñida. Bien. Y cuando a los tres días después de hablar Marincha, a mí me entró lo que me entró y todo eso, se te relaja. Te pones mucho más guapo, sin hacer nada, te cambias de no sé cuándo, te diriges a las personas de otra forma, vas a beber un cervezón de esos de medio litro, no sé dónde, y te sabe a gloria. O sea que el primer día no te sabía nada, querías devolverlo. Pues bueno, todo eso es espíritu, todo eso es la dimensión del espíritu, que somatizada constituye pues un mundo nuevo, una iglesia nueva, porque la iglesia tiene cara de estreñida hoy día en las parroquias y en esos sitios, cara, pues no sé, de ¿cómo se dice? Que no lo puedo decir de otra forma, ayudadme a cómo se dice cuando está uno tenso. Cara de tensión, cara de exigencia, cara de poca alegría, de poco gozo. Es aquello que decía Nietzsche, que los cristianos hablan de salvación todo el día, pero lo dicen como si ya estuvieran condenados. Que menudas frases. Pues no, pues cuando tienes el espíritu, en el espíritu que redunda después sobre el resto de tu ser y de tu cuerpo, es que se nota. Y claro, se forma comunidad, se forma clima cálido, se forma gente maja, porque claro, reaccionan de estos. Y entonces te das la paz y te besas, te das lo otro no sé cuánto, si quieres hablar con las personas, si quieres en un momento dado compartir lo que te pasa, se te abre el alma, se te abre el espíritu, se te abren las cosas y te da ocasión tremendo para llegar pues a una intimidad muy profunda, porque la intimidad es una cosa muy importante en la vida. Es lo contrario de la soledad, no es la compañía. Lo contrario de la soledad es la intimidad. Es la intimidad. Puedes estar tú y vivir con mucha gente y estar muy solo. ¿Por qué? Pues porque lo que acompaña verdaderamente es la intimidad. Y cuando no tienes intimidad con personas, pues la buscas en un libro, la buscas en el Museo del Prado, o yo qué sé, donde tú encuentras algo, digamos, que te produzca como un algo interior, una vibración interior. Y esa es la cosa.